Estamos con Fernando Parrado, autor del libro Milagro en los Andes, y para continuar con la charla se incorporan ahora Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, emergiendo de atrás de la copla.
No, ¿qué acople? Yo pensé que me anunciaban las trompetas.
Y Carlos Maggi, ¿cómo andas?
¿Qué tal, querido comandante?
También escucharemos dentro de un rato a José Claudio Winneman, pero a propósito del libro que ustedes estuvieron leyendo también en estos días, a propósito de lo que Fernando venía contando recién, ¿quién empieza? Mauricio.
Bueno, para mí es emocionante compartir la mesa con Parrado. Yo me enteré de esta epopeya, de esta odisea, de esta hazaña, 10 años después que se produjera. No tengo la menor duda de haber tenido presente esta historia, este acto de resistencia, esta fuerza tremenda de prenderse a la vida como la idea del mundo, que hubiera sido un factor más, un elemento más y fundamental para plantearse la resistencia. Yo no sé si Parrado es consciente de la proyección que tiene lo que ellos hicieron. Digamos, hay pocos hitos en la historia de la humanidad donde aparecen situaciones de esa naturaleza. Desde Aristóteles, a propósito de Aristóteles y de la historia que contabas, de la mujer que tuvo esa tremenda tragedia y que sintió de alguna manera que lo que tú estabas escribiendo, que lo que tú estabas diciendo, la hacía vibrar de esa manera. Esa mujer hizo lo que Aristóteles después lo tomó Freud y se llama catarsis. Y esa catarsis se producía en el teatro de Dionisio, en la antigua Grecia, cuando la gente veía espectáculos donde Edipo se arrancaba los ojos, mataba, moría, tragedia, se había acostado por el designio de los dioses con la madre. Entonces la gente sentía que sus problemas los ponía en su sitio. Es decir, esa expresión tuya de que cada cual tiene sus Andes adentro es tal cual. Y junto con eso, porque no quiero extenderme tampoco, digamos, hay situaciones desde el diario de Álvar Núñez Cabeza de Vaca hasta la historia del naufragio del Medusa, a la historia de Serrano y a los sobrevivientes del Holocausto, ese libro de Primo Levi que se llama El Sobreviviente, donde de alguna manera recogen algo, fíjate vos lo que es el sincretismo, desde Aristóteles al yogo, que cuando estaba en avanzado estado dejaba esta frase, que aprendí a recordar en situaciones muy especiales: cuando la luz se ciega, nadie quiere morirse.
Yo pienso que este libro, la primera condición que tiene, y que está muy confirmado con la presencia de Parrado aquí, yo lo miraba y lo escuchaba con una enorme atención, porque pocas veces se puede configurar, se puede comparar lo que es el trabajo literario de escribir un libro con lo que es la autenticidad del que lo escribe. Es uno de los libros más auténticos que yo he leído, porque tiene como principio el volcar una verdad hasta hacerla profunda y verdadera. A mí me resultó fantástico. Yo admiro muchísimo, más que ninguna otra forma de la valentía, el coraje del aguante. Creo que ahí se ven los guapos, ahí se ve lo que es un hombre que tiene realmente riñones. El aguante es la forma más admirable, a mi entender, la más profundamente humana de la personalidad, de la fuerza del hombre. Y Parrado ha contado este libro desde la verdad absoluta, y es una experiencia única, porque por lo regular los grandes héroes no están dotados de la condición de intelectuales, de pupitre.
Bueno, los grandes héroes, no es un héroe.
Sí, los grandes héroes no frecuentan las mesas, y las bibliotecas están en otra cosa, son gente de acción. Basta verlo, es un animal grande y poderoso todavía. Lo primero que se puede pensar es que pudiera haber puesto toda su fuerza, toda la fuerza, para dar la verdad de lo que sucedió. Y eso es un espectáculo único. Es decir, yo lo miraba hasta dónde, porque no se sabe nunca, hasta dónde hay ficción, hasta dónde hay imaginación y hasta dónde hay apunte al pie de la realidad. Pero basta oírlo hablar y verlo cómo se expresa y por dónde piensa y por dónde sale. Lo que me importó más de este libro es la relación de Parrado con él. Cómo durante todos estos hechos, al rehacerlos, él se contempla. Dice, no, lo que pasa es que yo estaba asustado. De ahí viene la fuerza del coraje. Si no se hubiera asustado sería un inconsciente, no importaría nada. El asunto es estar asustado, saber que no hay salida y aguantar. En eso consiste el carácter. Los grandes están en eso. Por eso este tipo es un tipo literariamente muy importante. Yo pienso en Hemingway. Hemingway es el autor que se dedicó exactamente a este punto que estoy refiriéndome, a lo que es la grandeza del aguante. Tiene un libro muy paralelo a lo que tú escribiste que se llama Las nieves de Kilimanjaro, y es un hombre que tiene un accidente, un trauma terrible que le impide bajar de la montaña en la cual está. No es una montaña tan solitaria, tan terrible como la que tú viviste, pero es un tipo que no puede bajar, sabe que no puede bajar porque está herido, ¿no? Y es el drama de ese que se enfrenta a la muerte y sabe que la gangrena se lo va a llevar. Después tiene otro, que es el hombre, el viejo y el mar, y el viejo que está solo en su barca en el medio del océano, pesca un pez de espada enorme y ve que los tiburones se lo van a comer y lucha una noche entera sin ninguna esperanza contra ellos. Tiene el aguante de morirse defendiendo lo que él quiere, ¿no? Son todas las formas hemingwayanas de plantear ese problema maravilloso que es el enfrentarse al aguante. Nosotros lo vivimos todos acá, y yo lo viví también, atenuado en la medida menor que se daba, pero estar en la dictadura acá y no irse era una forma de aguante. Yo lo sentí mucho, por eso me importó tanto este libro, porque durante la dictadura yo me sentía muy mal, yo me sentía traicionando porque no me pasaba nada grave, y se pensaba que la única compensación que tenía era aguantar, no irme, no esquivar nada, quedarme y hacer lo poco que era capaz de hacer, ¿no? Y eso para mí es la forma de la grandeza. Así que yo he tenido una experiencia leyéndote ahora muy importante después de haber leído tu libro. Creo que tu libro es un libro formidable, que es un punto de referencia.
Un libro que en la edición en inglés ya tiene casi 500.000 ejemplares en circulación. ¿Cómo te suena eso para un autor uruguayo, Carlos? Tú que estás desde toda la vida en el negocio editorial.
Sí, no, es un hecho muy importante, porque el perro no habla. Y acá oímos hablar al perro. Es decir, los grandes héroes no cuentan cómo es la cosa. No saben contarlo, no están hechos para eso. No sé qué dónde sacó este tipo facultad para contarlo. Pero lo cuenta muy bien. Por algo le llevó tanto tiempo entrar a su profundidad, a ir de a poco con una linterna mirando lo que había pasado, no ser capaz de escribirlo. Es un hecho muy raro, tan raro como lo de los Andes es que se haya podido producir este libro. Por eso es un libro extraordinario, ¿no?
Fernando, te damos la palabra brevemente.
A ver, para mí era una... yo estaba prisionero de una circunstancia que no tenía salida. Y las montañas, en Uruguay no hay montañas. O sea, muchas veces nosotros no sabíamos dónde estábamos, pero nos dimos cuenta de que las montañas no perdonan. Las montañas están allí hace millones de años, ellas son las que tienen sus reglas, sus reglamentos, y si tú te quedas el tiempo suficiente, las montañas te matan. Ellas rigen ese lugar, son las que dominan eso. Los grandes montañistas suben, escalan y se van lo más rápido posible porque las montañas te matan. Y esas montañas me estaban sacando a mí la posibilidad de tener una vida. Y yo mientras respiraba, decía, bueno, no tengo futuro, pero si yo estoy respirando estoy vivo todavía, estoy vivo. Pero esas montañas espero que no me saquen la posibilidad de tener una vida que yo había soñado cuando era... Yo tenía 17, 18, 19 años, y no sé si todo el mundo pensaba igual que yo, ¿no? Pero yo estas montañas me están sacando la posibilidad de sentir el amor, lo que es el amor. Para mí el amor es la energía más fuerte que existe en el mundo. El amor hacia mi padre me mantenía vivo. Pero decía, en algún lugar del mundo hay una chica en este momento, que nunca me va a conocer porque yo me voy a morir acá. que si yo no hubiera subido ese avión, yo me hubiera encontrado con ella. Pero estas montañas me están sacando la posibilidad de sentir eso.
Nando, te quiero hacer una pregunta, que para mí es una clave muy importante. Yo, lo que yo aprecié al leer tu libro era un fenómeno muy extraño, que era la ausencia de la piedad. Tú no tenías lástima ni te tenías lástima. En ningún momento te paraste a mirarte y decir, pobre de mí, cómo estoy, qué lástima me tengo. No lloraste por vos mismo. Y eso creo que lo que te da una distancia muy importante sobre la acción. Y si te hubieras tenido lástima, no hubieras podido hacer las cosas que hiciste. Esa es la impresión de las cosas que en el libro están escritas, pero que a mí me parece que surgen de la lectura, ¿no?
Hay un aspecto que tiene
una dureza, una impiedad.
Hay un aspecto que tiene que ver con el éxito del libro. ¿Por qué eso de la falta de piedad, Fernando?
Yo no tenía... No me tenía lástima, no tenía piedad. Y lo que pasa es que el cerebro funciona en otra frecuencia. Uno es... Yo al menos, estoy hablando por mí en este momento. Hubo un instinto que se sobrepuso a mi mente lógica. Un instinto que comandaba lo que yo pensaba. Me decía, tú no puedes llorar. Si lloras vas a perder lágrimas, vas a perder sal, vas a perder agua que necesitas para sobrevivir en estas situaciones. ¿Cómo puedo yo pensar eso hoy acá, en este café donde agarro un vaso y hay agua? Y allí estábamos en un desierto donde no había agua, había nieve, pero la sed es peor que en el Sahara, allí arriba. Uno se deshidrata 5 veces más rápido que al nivel del mar. Entonces mi mente era instintiva, absoluta, y yo no me tenía lástima, como dice Carlos, no me tenía piedad, porque no estaba comandado por una mente lógica.
Cuando supe de la experiencia, cuando leí Viven, cuando vi la película, ahora cuando leo este libro, Milagro en los Andes, vuelvo a reafirmar que para mí la experiencia, este libro relata una experiencia de inteligencia humana. Para mi gusto, yo discrepo con el título del libro. Yo creo que lo que sucedió en los Andes no es un milagro. Claro, yo no soy creyente. Yo creo que es un ejemplo y por eso hice que mis hijos se interesaran por el tema. Y es un tema que es común para los estudiantes y para los jóvenes, no solamente ahora con este libro, en las clases formales, y es un ejemplo de aplicación de la inteligencia humana. Cada cosa, cuando te escucho que tú señalas, es para mí una respuesta a una situación en donde se rompen las barreras civilizatorias. Es como si se volviera al origen del hombre y de la mujer, enfrentados directamente con la fuerza de la naturaleza, y el hombre y la mujer tienen que, para sobrevivir, tienen que aplicar inteligencia, que es capacidad de resolver problemas. Si ustedes tenían que resolver 50 problemas por día, y los resolvían por ensayo y error, por conocimientos previos, como dice Maggie, esa es la gran ventaja frente al hombre prehistórico de ustedes, es decir, ustedes tenían cultura acumulada, y por lo tanto tenía facilitadores para la aplicación de la inteligencia, y ese instinto no era un instinto loco, el instinto del que tú hablas y que le ganaba el cerebro, para mí, viéndolo de afuera, era un instinto guiado por inteligencia humana aplicada, para conseguir agua, para abrigarse, para comer. Entonces, digo, me parece que es un ejemplo. Yo incluso lo comparo cuando lo viví, yo tenía dos amigos allí, José Male y Vázquez. Estoy segura de que si no hubieran muerto en el avión, se hubieran sumado a ese equipo de aplicación de inteligencia, porque los conocía los dos. A Vázquez le llamábamos James Bond, justamente por su capacidad de resolver problemas. Y lo comparo también con la suerte que corrió Mauricio y otros tantos durante muchos días y durante muchos meses en condiciones adversas, con violencia, en el caso de ustedes de la naturaleza, en el caso de ellos, violencia humana, de Estado, terrorismo, y también naturaleza dentro de un pozo con frío, y también sobreviven. ¿Por qué? Porque responden inteligentemente a la violencia de afuera. Entonces, para mí es un ejemplo de que el ser humano es capaz de resolver problemas. No me asusta lo de la carne, yo hubiera hecho lo mismo, ¿ah? No le doy un contenido religioso al tema tampoco. Me parece que el instinto de supervivencia, las ganas de vivir, y más en gente joven, supera estas barreras, que son barreras civilizatorias en condiciones de normalidad. En condiciones de anormalidad todo vale.
La legislación, las leyes reconocen esto, le llaman estado de necesidad, y enfrentado a una contingencia de vida o de muerte, todo acto permitido, aún el homicidio.
Exactamente.
¿No? Si se está en esa situación, no hablo de la legítima defensa, hablo del estado de necesidad. Se podría matar a otro para comérselo si es necesario, y la norma y la ley lo toleraría y no lo castigaría. Eso es lo que se llama estado de necesidad. Pero desde el punto de vista moral, nosotros reaccionamos siempre, si entramos en la situación, a favor. Yo creo que nunca encontraste a nadie que te dijera que no.
No, nunca, por supuesto que no, nunca, a lo largo de 34 años, jamás. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que se habla aquí, con lo que ella estaba diciendo. Y nosotros formamos una sociedad allí muy, muy buena, muy perfecta, donde siempre cuando nos juntamos con... Yo siempre digo, mi gloria fue haber tenido semejantes amigos allí. Muchos de los mejores no volvieron, ¿no? Arturo, Marcelo, Gastón, Guido, ¿no? Platero, el Coco, chicos que lucharon igual que nosotros o más, y entregaron su intuición, su instinto, su educación igual que nosotros. Luego vino una avalancha, vino el frío, unos murieron y otros no, por decisión de Dios para el que crea o por decisión de la naturaleza para el que no crea en Dios. Pero todos dieron el máximo, y siempre decimos, nunca fuimos mejores hombres que allí. Nunca.
Sí, porque es mucho el que, obviamente, la carne de esos cuerpos fue fundamental, pero no fue decisiva.
No fue decisiva, el frío, la sed.
Hubo que poner inteligencia, como decía Carmen, hubo que organizarse, hubo que tener la valentía de salir. Pero tú insistes mucho en cómo jugaron los sentimientos entre ustedes para salir adelante, ¿no?
Los sentimientos, y como te decía recién, nunca fuimos mejores hombres que allí. Y no había ninguna influencia externa absoluta. No había dinero, no había política, no había ascenso de trabajo, no había un lugar para ganar en el equipo de rugby, no había nada, nada. Todos dimos absolutamente el 100% y absolutamente honesto. Porque sí, íbamos a morirnos. Cuando tú te vas a morir y salís del consultorio del médico, vas a mentirle a alguien, te queda una semana de vida.
Parado, yo creo que iban a morirse, pero querían vivir. Y a mí no me parece que lo que querían era vivir. Y eso los llevó a no morirse.
Exacto. Las posibilidades eran muy pocas, pero en el fondo sabíamos que iba a ser muy difícil sobrevivir.
Tu libro es, de algún modo, también un homenaje a aquel grupo, ¿no? A los que murieron y a los que sobrevivieron. Te detienes en particular en varios de tus compañeros en aquella historia, incluso procurando reivindicar de manera especial a algunos de ellos que quizás en otras versiones, en el propio libro viven, no salían tan bien parados. Mi pregunta es, ¿cómo han tomado los familiares ese libro? Porque también tú terminas desnudándolos en sus mejores facetas y también en sus flaquezas. ¿Qué te han dicho los familiares de quienes sobrevivieron? ¿Qué te han dicho los familiares de los muertos?
Todos mis amigos, los sobrevivientes, los que han hablado conmigo sobre el libro, están absolutamente encantados con el libro, les gusta, estuvieron en la presentación que hice hace un par de días también. Y lo que más me ha sorprendido, esto me agrada y me gusta porque que estén contentos con el libro, ¿no? Pero lo que más me agrada, lo que más me ha sorprendido es la reacción de los familiares de los que no han vuelto, que muchos me han agradecido. Finalmente sé cómo fue verdaderamente eso. Finalmente sé cómo Arturo, por ejemplo, o Marcelo, o Numa, pasaron y lo valientes que fueron, y la grandeza que tuvieron. Y esos chicos de los que yo hablo bastante en el libro, y que no se habló tanto en Viven, a mí me han inspirado allí y me han inspirado después a lo largo de mi vida también. Arturo Nogueira, un tipo absolutamente fascinante, con una edad tierna de 19 años, con una grandeza sabiendo que iba a morir, pero que él decía, la vida vale la pena ser vivida aún en estas situaciones. ¿Y de qué me puedo quejar yo después de haber salido de ahí? Tendré problemas en mi vida, tendré lo que sea, pero Arturo ha sido un inspirador a lo largo de toda mi vida por lo que él significó allí, ¿no?
¿Lo vi yo?
Recién preguntabas en qué se basaba el éxito del libro. Yo creo que aparte de lo impresionante de la epopeya, hay dos elementos subyacentes que llegan mucho a la gente, y yo te diría que es un himno al rescate de esos dos aspectos. En un país donde el diálogo con la gente generalmente incluye la palabra depre o depresión o bajón o bajonearse, el llegar a la conclusión de que eso está prohibido, que a partir de ahí viene la luz del individuo, cae, desaparece. Y la segunda cuestión es la que tiene que la que mencionaba Maggi. La segunda cuestión es que en una situación límite, empezar a sentir eso, yo lo pude percibir en prisión con muchos compañeros. A partir del momento que uno empieza a sentir lástima por sí mismo, que uno empieza a sentir por qué me pasó esto a mí, tú lo expresás desde el punto de vista por, cuestionando a Dios, incluso algunos de tus compañeros cuestionando a Dios por qué hizo esto. Otros lo piensan de otra manera, porque a mí, ¿qué hice yo justo a mí? A partir de ese momento comienza el otro valor. Es decir, que rescata dos valores que están integrados al individuo y que los exalta. Es decir, que entre los factores determinantes del haber pegado la vuelta, el haberse rescatado y haber rescatado la historia, rescataron además un ejemplo de vida.
Nando, importa mucho lo que te dice Mauricio, vos lo sabés y yo también, porque es otro rey del aguante, ¿no? Otro corajudo del aguante. Le tocó una dura, larga, y lo aguantó bien. Yo lo oigo y me resulta conmovedor, ¿no?, oírlo decir eso.
Fernando Parrado, gracias por acompañarnos.
Gracias por haberme invitado y estar aquí compartiendo con ustedes.